Fantasías del Caminante. Cada día una aventura musical. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 14 de diciembre de 1911, en Leipzig, la orquesta de la Gewandhaus estrena la obertura Schauspiel de Erich Wolfgang Korngold. El compositor tiene apenas 14 años. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you. Thank you.
Erich Wolfgang Korngold. De él se trata este inicio de las fantasías del caminante de esta tarde. Y de él escuchábamos esta obertura Schauspiel, su opus 4, que escuchamos en la interpretación de Caspar Richter al frente de la Orquesta Bruckner de Linz. Y con Korngold comenzamos el recorrido de esta tarde en las fantasías del caminante. No hace falta que le diga que la tarde está fría, tampoco que él le recuerde que está hermoso para escuchar música juntos, en fin. Y aquí estamos, hablando de juntos, con Diego Filloy coordinando la producción, con Analia Pinat ocupándose de las cuestiones técnicas para que esto llegue de la mejor manera, ¿eh?, ahí donde estás vos. Y hablando de vos, pero esta vez esta voz con Z, está Gisela López. ¿Cómo le va, López?
López, con Z.
López, no es...
Un gustazo.
¿Sí?
Es como reencontrarme con viejos conocidos.
Sí, venga cuando quiera. ¿Eh? No, total, la que se va sin que la echen, vuelve sin que la llamen.
Que a mí en cualquier momento... Bueno. Sí, bien.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Feliz y apasionada por el frescor. Amo el invierno, amo el otoño, amo el equinoccio.
Yo le pregunté cómo estaba, no que me hable de usted.
No, no, yo digo lo que amo, el amor es para todos. El amor es universal, Giordano.
Está bien, nadie le pregunta, pero bueno, ¿qué le parece si hablando de universal no
hay que
damos
Júpiter
la...
en cáncer expande el amor? O otras cosas. Bueno. La territorialidad, lo sistémico.
Está bien.
La guerra. Mire,
hablando de eso, Júpiter en cáncer, me dijo.
Sí.
Bueno,
Giordano, pero también ahí viene la luna nueva en cáncer.
Anda tirándose misiles de un lado para el otro. ¿Por qué no le explica que Júpiter está en cáncer?
Yo no explico, yo siento.
Bueno.
No sé por qué se ríe, a usted no, le falta más sentirse.
Yo tampoco sé por qué me río. Bueno, de la
yo primero,
de comunicación. Si ya terminó de hablar de usted, por favor, si tiene algo más que contarnos.
No, por favor, usted está mirando fútbol también mientras hace videos y habla muy
juega
bien.
Juega Boca,
¿Quién?
Después le explico.
Bueno, yo voy a decir los teléfonos, aunque capaz que digo el mío porque estoy un poco confundido.
Sí, tenga cuidado, que no se le escape.
Lo anoto.
Bueno.
11-53-35-53-67.
Bien.
11-5335-5367.
Ajá.
Es el WhatsApp. Bien. Esperamos sus audios, sus textos, letra clara y audios de menos de un minuto, si vous plaît. Y si no, también línea de oyentes, allí está Diego, hágalo trabajar. 4999-0967-4999-0967 y les propongo que vean el perfil de WhatsApp porque ahí está Santiago Giordano, versión solsticio.
Bueno, ¿por qué no me escuchan el programa donde también
además,
está Santiago Giordano?
Bueno, pero hay gente que está en el auto que entonces no...
Bueno, nosotros comenzando con Erich Wolfgang Korngold, compositor... que ha sido considerado, digamos, el último gran niño prodigio. Esta obertura que escuchábamos al comienzo, lo decíamos, la compuso a los 14 años. Y ni su maestro de entonces, Alexander von Zemlinsky, podía creer que la haya orquestado él mismo. Korngold compuso música desde muy niño. Compuso 5 óperas. Varias obras orquestales, por supuesto música de cámara, canciones, ni que hablar. Y va a llegar a ser un compositor de gran prestigio en Hollywood. Va a trabajar mucho con Max Reinhardt, el influyente director escénico alemán. Y gracias a Reinhardt tendrá la oportunidad, Korngold, de mostrar su valor en la entonces incipiente industria cinematográfica hollywoodense. Comenzó Korngold realizando sus trabajos desde su Austria natal y se trasladaba a Estados Unidos solo si era estrictamente necesario. O sea, en épocas en las que las vías de comunicación eran mucho más lentas que entonces, el tipo ya trabajaba desde casa. Mandaba desde Viena su música a Hollywood y decía, bueno, si necesitan voy, si no, bueno. Hasta que la cosa se puso brava. La difícil situación política que atravesaba Austria hizo que bajo la presión nazi, finalmente Korngold aceptara el ofrecimiento de trasladarse a Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí va a trabajar muchísimo, incluso va a ser un contrato inusual para una época en la que se trabajaba ya en Hollywood con una especie de concepto fordiano de la producción, ¿no? Es decir, cadena de montaje.
Ay, no.
Básicamente. Y así se iban armando las películas, ¿no? Uh-huh. Bueno, no, el tipo a la europea va a disfrutar de una total libertad para elegir qué película musicalizar, qué música ponerle a esa película que iba a musicalizar, y así va a salir de todo ese aparato de presiones, urgencias, etcétera, etcétera. Por eso, cuando revisamos la cantidad de columnas sonoras que escribió Cornwell, son 20, nada más. Y no porque haya sido poco considerado, ni mucho menos. Son 20, cada una de ellas una joya musical surgida de, bueno, una inspiración, digamos, dentro de todo genuina. Y hay en esto de Cornwell, que un día nos vamos a detener más sobre su producción cinematográfica. Hoy se me ocurría citar a Cornwell en el comienzo del programa, detrás de la figura del niño prodigio. Otro que fue niño prodigio, y que tiene mucho que ver con Cornwell, y ya vamos a ver dónde se enlazan las historias, es Felix Mendelssohn, que en 1826, junto a su hermana Fanny, estrenan, en una reducción para piano a cuatro manos, una obertura basada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y lo hacen en la casa de los Mendelssohn, que era el salón cultural más prestigioso de Berlín en aquella época. Estamos en 1826. Y ahí asistían, desde Hegel hasta Humboldt. Y ahí estaba su padre, Abraham Mendelssohn, que había contratado una pequeña orquesta para celebrar conciertos todos los domingos en la sala del piso bajo de la casa de los Mendelssohn, en la que entraban unas 250 personas, cómodas.
Qué bueno.
Si se apretaban por ahí...
200. No era un buen ambiente.
No. Y ahí estaban los chicos Mendelssohn, digamos, ¿no? Félix y su amada hermana Fanny, uh-huh, mostrando también, entre otros músicos que por ahí pasaban, las cosas que iban haciendo. Y esa tarde de febrero de 1826, Mendelssohn tenía 17 años. Y ya para entonces había escrito unas 150 obras, muchas de las sinfonías para cuerdas que escribió, algunos de sus conciertos. Y sobre todo ya había definido un estilo de que tenía cierta lozanía melódica, podríamos decir, ¿no? Ante el avance de un romanticismo mucho más expresivo. Mendelssohn se mantenía ligado a muchas de las cosas del clasicismo, pero en otras era un músico romántico, o por lo menos en este sueño de una noche de verano, era un músico, un joven romántico. No sé si es peor un joven romántico, claro, o un músico romántico.
Critique igual usted.
Bueno, poco después, Mendelssohn orquesta esa obra y queda esta obertura que todos queremos, que es Sueño de una noche de verano, el Opus 21 de Félix Mendelssohn, que vamos a escuchar por el gran Claudio Abbado al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres.
Thank you.
de Félix Mendelssohn, Sueño de una noche de verano, opus 21, versión de la Orquesta Sinfónica de Londres, con la dirección de Claudio Abbado.
Desde la República Argentina,
Nacional Clásica 96.7.
minutos y aquí estamos en Las Fantasías del Caminante con Santiago Giordano, ustedes, el equipo desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, con 14 grados 7 décimas, cielo preciosamente despejado, una humedad ideal, 28 grados, Santiago, ideal para escuchar el programa.
Sí.
Y también agradeciendo primero una invitación de Héctor de Villa Crespo, que está haciendo una exposición para estos días, después Juan de Hurlingham aporta detalles a lo que usted ya ha comentado.
Bueno, cuénteme, desarrolle.
Héctor de Villa Crespo, que nos escribió al 11-53-35-53-67, dice que el jueves 26 de junio a las 6 de la tarde,
este jueves,
estamos todos invitados en Moreno, anote, 948 de Capital Federal, allí hay una galería y Héctor Meana, que es este oyente, Héctor de Villa Crespo, presenta su antología, Arte para Todos, ¿eh? Dice, bueno. Él mismo dice, invitarlos a todos a la exhibición individual antológica jueves 26, de 18 a 21 horas, realizo en el Femur Gallery Moreno 948 Buenos Aires. Fuerte abrazo, Héctor.
Bueno, Héctor.
Todos invitados.
Congratulaciones.
Exacto. También Héctor aporta, dice, Eric Korngold, conocí a alguien, a algo de este compositor viendo películas, ya que él compuso, claro, muchas bandas de sonido, lo que usted ha dicho, ¿no? De la época de Hollywood de oro. Y Juan de Hurlingham, hola maestro, tanto,
¿qué dice, Juan?
Tiempo. Mm. Interesante este monstruo de la naturaleza.
Korngold, me imagino.
Calculo, se refiere a mí. Hubiera sido un grande y decisivo impulsor de la música si no se le hubiera ocurrido ir a vivir a Estados Unidos, dice el oyente. Se contaminó allí con un ambiente que lo desvió de la senda correcta.
No, y bueno,
agrega, a ver, sí, diga.
No, a ver, a Korngold no se le ocurrió ir a Estados Unidos, medio que no le quedaba otra salida, lo venían chuseando los nazis, ¿eh? Entonces, tipo, decidió, teniendo esa oportunidad, radicarse en Estados Unidos, donde tenía realmente ofertas interesantes de trabajo. Eso sí, no era el mejor lugar para un tipo talentoso, tal cual.
Y agrega Juan, además, dos cosas, también se mete con Mendelssohn en el mejor sentido. Su ópera de Korngold, La ciudad muerta, ha sido siempre una de mis favoritas. Está fresquito, ¿no?
Dice.
Y acota.
Sí. No, La ciudad muerta, sí. Estamos de acuerdo ahí, ¿sí? Con Juan. Sí.
Bien, claro. Están de acuerdo. A Mendelssohn, sigue Juan de Hurlingham.
Ah, bien.
Le decían el antipático gruñón conde polaco, porque parecía estar siempre enojado, muy orgulloso, despreciativo, sigue Juan de Hurlingham y acota. Se creía distinto y superior. Y ese apellido Bartoldi, por favor.
Bueno, le toca el apellido que le toca.
Y sí.
¿Qué es eso? Mira, él le tocó Hurlingham de apellido.
No es el apellido.
No, ah, es la proveniencia.
Acá le decimos Juan de Hurlingham.
Es la proveniencia.
Como si tuviera un nombre de.
Claro, le iba a decir, tiene apellido de localidad del conurbano.
Juan, ¿cuál es su apellido? Así por lo menos.
No, está bien. No, Bartoldi es. Acá no se lo llama mucho Bartoldi. En Italia, por ejemplo, se nombra siempre Félix Mendelssohn Bartoldi, ¿no?
Claro.
Que era el apellido que adopta cuando se convierte la familia al protestantismo. ¿No? Así que bueno.
Bueno, pero es el apellido, ¿no? Creo que
cada uno tiene el apellido que ya eso es una carga que uno tiene que.
Y bueno, cáncer, Júpiter en cáncer,
ejemplo,
Giordano,
pero
es el sistema familiar.
No,
mire,
antes de todo eso había.
Hay
bueno,
música.
Dele, estamos con niños prodigios.
Sí.
Korngold, Mendelssohn y por supuesto Mozart, ¿no? Sí. Que en 1773 tenía la misma edad que Mendelssohn cuando escribe El sueño de una noche de verano. Y a esa altura Mozart ya había escrito una cantidad de música verdaderamente excepcional, en todos los géneros, ¿no? En 1773 se escribe, por ejemplo, el quinteto para cuerdas en si bemol mayor, que es el 174, dos violines, dos violas y violonchelo, ¿no? Y era esa época en la que andaba ahí yendo y viniendo a Viena a ver si conseguía algo, pero bueno, no conseguía nada y volvía a Salzburgo. Pero bueno, escuchemos la música de Mozart. Este quinteto para cuerdas en si bemol mayor, Köchel 174, Arthur Grimion y Arpad Gerecz en violines, Georg Janzer y Max Lesor en violas y Eva Chaco en violonchelo.
Thank you. Thank you.
De Wolfgang Amadeus Mozart, Quinteto para cuerdas en si bemol mayor, Kügel 174, la versión en violines, Arthur Grimiot y Arpar Geretz, George Janzer y Max Lüster en violas y Eva Chaco en violonchelo.
Nacional Clásica 96.7. Mil años de música en una radio.